De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya les estamos avisando desde primera de la mañana que ha hecho una noche de frío y de lluvia, y que no me salgan en manga corta, que luego les pasa lo que les pasa, que se cogen ustedes un catarro y no está bien tener un catarro a estas alturas. Bueno, ahora algunos dicen, ¿estás acatarrado? Y dicen, no, tengo alergia. Y es lo que se dice ahora, tengo alergia, tengo rinitis. Bueno, vamos a la Dirección General de Tráfico en este viernes 7 de junio. Complicado esta mañana porque había llovido de madrugada y ha habido algún accidente. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, seguimos muy pendientes, sobre todo de la entrada a la capital por la 5, por un accidente múltiple que se ha producido en Alcorcón y que sigue generando al menos 10 kilómetros de retenciones prácticamente desde Arroyo Molinos, como decimos, en sentido Madrid. También otra colisión en la M50, en la zona de Las Rozas, todavía genera mucha saturación en esta carretera en sentido A5, y también siguen las complicaciones propias de hora punta en los accesos a la capital y en la M40, en todos los tramos habituales, sentido Norte, también en Villaverde, en dirección a la A4.
Respecto a ese accidente de la M50, venimos contando desde las 7:30 de la mañana, contamos la última hora, Carlos Ibáñez.
Sí, ha sido un desgraciado accidente, M50, kilómetro 82, en Las Rozas. Se han visto implicados un camión y dos coches. El conductor de uno de estos vehículos, un joven de 20 años, ha fallecido después de empotrar el coche que conducía contra la parte trasera de un camión. Allí seguían actuando hasta hace muy poco tiempo los servicios de emergencia y la Guardia Civil, que está investigando las circunstancias, Juan Pablo, de este accidente.
En las calles de Madrid, ¿cómo va la circulación en este viernes? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues indicar que fueron retirados los vehículos accidentados en el cierre norte de la M30, en la zona del Nudo Norte, por lo tanto se recuperan los carriles, aunque ha dejado un rastro de mayores dificultades en esa zona de enlace del Nudo Norte, desde el Paseo de la Castellana y desde la zona de la Autovía de Colmenar, Avenida de la Ilustración. En el resto de la M30 todavía tráfico de plena hora punta. En cuanto a las entradas que conectan con el centro, mantenemos los problemas e insistimos en la conveniencia de evitar, eso sí, en la medida de lo posible, los accesos a través de la glorieta del emperador Carlos V, porque además recordamos que comenzarán de nuevo los trabajos de asfaltado en la calle de Alfonso XII, una vía que mantiene un tráfico muy complicado porque la calzada se encuentra en mal estado.
No tenemos incidencia en la red de metro, pero sí en la red de cercanías, Carlos.
Sí, que parece que poco a poco se está recuperando, según informa DIF, la circulación en la C3 y en la C4 de cercanías se está recuperando en estos momentos en sus frecuencias habituales de paso. Todo ha sido provocado debido a una incidencia que ya está solucionada en la infraestructura entre Atocha y Chamartín.
Aquí estamos reunidos en tertulia en esta mañana de viernes. Yolanda Mármol, que está conectada con el universo ahora mismo. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días. Bien. Sufriendo un poquito el viernes y las negociaciones, pero bueno,
¿ah, sí?
Todo se llevará.
No hay que sufrir. No hay que sufrir nada, ¿verdad, Pedro Águeda? Buenos días.
Buenos días. No sufrir ni una lágrima.
Ni una lágrima, además. Claro que sí. Hola, Ángel Collado, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo llevas el fresco?
Bueno, muy agradable a los que nos gusta el fresco, pues cuanto sí. más se retrasa el verano, mejor. Hombre, lo que pasa es que esto de dar un paso adelante y dos atrás, en fin, desde los tiempos de Lenin no se lleva.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar?
Juan Pablo, te veo pegado al televisor los próximos días, pero vamos, a todas horas. ¿Por qué? No, la sesión de investidura no, eso es en julio. O cuando crea conveniente Iván Redondo, digo, Pedro Sánchez. ¿Será entonces por Juegos Olímpicos? No, no toca.
No tocan.
¿El Tour? No ha empezado.
No ha empezado, no.
¿El Mundial de Fútbol? No, fue el año pasado tampoco. Entonces...
La final de Supervivientes.
Mundial de Fútbol Femenino, Pedro Águeda. Las chicas juegan muy bien al fútbol y esperemos que las españolas lleguen muy lejos. Han despertado mucha expectación. Escucha, titulares en los periódicos en portada... Cojo dos ejemplos. El Mundo, la explosión del fútbol femenino. El País, el fútbol femenino celebra su éxito en el Mundial más reivindicativo, Francia 2019. En fin, nos lo contará José María del Toro después, pero sé, Juan Pablo, que vas a ser junto conmigo uno de los miles seguidores de este Mundial femenino.
Y luego no se... Nadal a una menos 10 hoy con Federer y no llueve en París.
Y luego el tenis, Nadal... Como,
siempre nos quedará Nadal.
Como siempre está ahí...
Como pues, forma parte de la vida ya, no es ni noticia.
Seguro, un gran partido de tenis hoy, Nadal-Federer. Quien no sé yo si va a tener muchos seguidores en los bancos europeos es Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que descarta subir los tipos de interés hasta 2020 ante la inestabilidad de la economía. Da un respiro a muchos sectores, pero el sistema bancario va a sufrir. Y como explicábamos ayer, el sufrimiento, el sacrificio, la sangre de miles de personas sellaron en Normandía la alianza entre europeos y norteamericanos por la libertad y la democracia en el mundo. Los presidentes norteamericanos Donald Trump y el francés Emmanuel Macron escenificaron sus diferencias en los actos conmemorativos del 75 aniversario del desembarco de Normandía. Todos esperan que Trump haya aprendido algo de la paz y la cooperación entre los dos continentes durante estos 75 años. Lo que no sabemos si va a durar tantos años, bueno, con que dure la sesión de investidura es suficiente, son los apoyos que necesita Pedro Sánchez para continuar como presidente y formar el nuevo gobierno. El rey se lo encargó ayer, después de unas consultas en las que Felipe VI ha constatado que el candidato no ha movido un dedo, no ha cogido el teléfono para trabajarse los apoyos que necesita. Lamento profundo de Pablo Iglesias porque hace dos semanas que no habla con Pedro Sánchez, no me llama, no sé nada de él. Y cada uno haciendo sus cuentas, cántabros, canarios, independentistas, populares, ciudadanos, vascos, se percibe un cierto mosqueo, si me permites la expresión, entre todos porque no saben muy bien a qué juega Sánchez. Lo sabrán la semana que viene, que por fin ha convocado a todos por igual, PP, Ciudadanos y Podemos, para las consultas. En cualquier caso, no habrá investidura hasta mediados del mes de julio. Antes tienen que producirse los pactos municipales autonómicos que se van pergeñando en Madrid entre PP, Ciudadanos y Vox, y en Barcelona Ada Colau ha tomado la iniciativa de votarse a sí misma. Veremos cómo le sale la jugada. Y a quien le sale por un pico la declaración de la renta todos los años es a Marcos de Quintos. Pero ya quisiéramos todos pagar 3 millones anuales a Hacienda, porque eso significaría que tenemos 50. Conocemos la declaración de bienes de los políticos y ¿qué quieren que les diga? Es ilustrativo, morboso saber con cuánto empiezan nuestros representantes de la legislatura, pero si me permites, lo más trascendente e importante es saber con cuánto la termina.
Atención, pregunta. A ver, querido Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado, ¿queremos o no queremos políticos que paguen 3 millones de euros de impuestos al año como Marcos de Quinto? A ver, Pedro, ¿tú quieres políticos así?
Yo quiero una fiscalía progresiva y el que tiene mucho, que pague mucho. Y si Marcos de Quinto es un tipo... 50 millones de euros.
Sí, de patrimonio,
¿no?
Sí.
O sea, 50 millones de veces más capaz que yo. Pues ya
paga
está.
3 millones de euros al año de impuestos.
Se lo ha ganado, dice él.
Pero es capacidad. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que todavía no es lo suficientemente progresiva la fiscalía en este país como debería. Y creo que debería pagar más de 3 millones de euros, con lo que seguiría siendo riquísimo.
Sí.
Que no se nos olvide siempre. Porque yo cuando... se habla de subir los impuestos a los ricos, yo digo, si van a seguir siendo ricos, esto no se suele contemplar mucho. Pero bueno, si tiene capacidad, tiene puestos de responsabilidad.
¿Y te fías más de un político que gana todo ese dinero?
¿Sabes lo que ocurre? Que es que mirando la nómina de cada uno, no sí. La nómina, me refiero a la lista de lo que ganaban, Pues es que los veo desconectados de la realidad española en general. Y me estoy refiriendo a todos los partidos, porque hay sorpresas en todo. Sorpresas, bueno, entre comillas, en todas partes, ¿no? En todas las formaciones, los grupos del Congreso. Así que los veo un poco desconectados de la realidad. Supongo que es que son gente muy capacitada, por eso ha llegado al Congreso y tienen otras capacitaciones también para haber ganado mucho dinero en su vida no pública.
Yolanda, ¿te fías más de un tipo que paga 3 millones de euros al año que de otro que no paga?
No tiene por qué.
Porque no le da la renta para pagar.
No creo que sea directamente proporcional el nivel de responsabilidad de una persona que tiene un patrimonio como el que citábamos a otra persona que va más justita para llegar a final de mes, la verdad. Uh-huh. Pero sí que es verdad que tiene que haber una fiscalidad progresiva y una redistribución después de esa fiscalidad. Y cuando se ha dicho desde las fuerzas progresistas que hay que aumentar los impuestos a los ricos, es que hay que aumentarlos. Hay que aumentar los impuestos a los ricos para continuar manteniendo la sanidad, la educación y todas estas cosas que pedimos mucho pero nos cuestan tanto. Sobre todo porque es verdad que muchos de los niños y de esas familias tan ricas no van a los médicos de la Seguridad Social y tienen su seguro privado, pero es que hay una amplia mayoría de la población que sí que acude a los servicios públicos y, por lo tanto, tienen que ser servicios de calidad. Y eso se paga y España sigue estando por debajo del umbral de la Unión Europea en cuanto a fiscalidad.
¿A ti te tranquiliza saber que vengan a ese dinero? ¿Piensas que no le van a pillar nunca metiendo la mano en la caja?
La teoría nos debería llevar a pensar que si un político, cuando llega a la política, es decir, que viene del sector privado, ya es rico, pues no va a tener ninguna tentación de corromperse para ser más rico, porque ya lo tiene todo. Esa teoría se rompa con el ejemplo terrible de Rodrigo Rato Figaredo, que siendo habiendo hecho toda su carrera política ya como rico por familia, pues luego resultó que al final de su carrera política, bien es cierto que no cuando estaba en el poder ni cuando ocupaba cargos en los ministerios, pero sí después pues se dedicó en los otros cargos a hacerse más rico todavía. Es decir, bueno, teoría y práctica aquí chocan. Un inciso: en España los ricos, o los llamados ricos, no sufren una fiscalidad progresiva. Es decir, un rico o alguien de que en términos de IRPF rico, porque gana más de 120.000 euros al año, entre 120 o a partir de 120, 150.000, paga en algunas comunidades autónomas hasta más de la mitad de lo que ingresa, hasta el 52%, creo recordar, en Cataluña y Andalucía, al menos hasta ahora. Ahora hay una reforma fiscal en marcha en Andalucía. Eso ya entra en la fase confiscatoria, o puede considerarse psicológicamente confiscatoria, y esos ricos tienden a dejar de ser ricos, me explico, a manejarse entre sociedades patrimoniales de gestión. Miremos el gabinete del señor Sánchez y sus amigos que están alrededor de ese gobierno, la consejera única de Televisión Española, etcétera, pues tienden a crear sociedades y a no pagar el 50 y el 52, sino el tope de sociedades, el 20 y a veces menos. Bueno, también la teoría y la práctica choca. Los impuestos deben ser justos, pero deben ser homologables, es decir, porque además esos ricos, sin querer incurrir en ningún tipo de entramado de sociedades, pueden tender a declarar en otros países, pueden ser ejecutivos y prestigiosísimos profesionales que tiendan a irse a otros países, por ejemplo Portugal, donde van a pagar menos, donde no hay un gobierno especialmente liberal. Estas cosas hay que medirlas. No creo que ahora mismo los españoles, ni los ricos, ni por supuesto los pobres, paguen poco. Es decir, yo creo que ya están, al menos legalmente, bastante establecido que pagan mucho.
Sabemos que las cifras son las que son y España está por debajo de la Unión Europea en la media, y por eso es tan importante, y este es el gran reto de
también
la Unión Europea
la
para, el próximo mandato, la gran importancia de una unión fiscal. Es decir, también en el tema de las empresas, que todos paguen lo mismo en todos los países para evitar situaciones como las que estamos viviendo. Y luego, ¿es proporcional el nivel de renta a la seguridad que nos da una persona que va a ser limpia en la ejecución de su cargo?
Pregunta, depende, es una buena pregunta.
Depende, bueno. Y todos hemos visto pues también casos como, bueno, vamos a citar aquí, hay una condena por medio, el caso de Iñaki Urdangarín, que vivía muy bien y que, bueno, pues decidió cometer los delitos que cometió y está en la cárcel.
Hay un empresario implicado en varios casos de corrupción que dice en privado que el ruido que ha provocado los grandes casos de corrupción con políticos implicados en los últimos años ha hecho, y digo que supongo que lo dirá con conocimiento de causa, que haya las tentaciones disminuyan en el caso de los cargos públicos, de los que vienen de la política. Lo que ocurre es que en la corrupción siempre estarán los funcionarios como un elemento susceptible de ser tentados. Los funcionarios, quiero decir, que no pertenecen a un partido político, no han sido elegidos por los ciudadanos. Pero yo sí que creo en eso. Yo creo que incluso, y en eso tienen que ver los medios de comunicación y, bueno, y la indignación ciudadana, que eso puede haber actuado como antídoto a esos grandes, a que no se vuelvan a producir, por lo menos en el corto plazo, ya sabemos que la memoria es corta, esos grandes casos de corrupción que hemos tenido en los últimos años. De hecho, ya estamos un poco escasos de, no estamos acabando los Lezo, los Púnica, los Gürtel, y no nos están apareciendo nuevos de momento, aunque bueno, eso siempre puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo. Ahora, a mí me preocupa más otra cosa que la pregunta que habías hecho de si una persona con mucho dinero en la política
es garantía de que
se
no
puede dar. Es garantía
de que no hay papel corrupción ahí.
Claro, es garantía de conocer los problemas de verdad de la gente, de vivir en un estrato de la sociedad donde te permita conocer cuáles son las inquietudes y los problemas verdaderos de la gente.
En este caso, está dirigiendo empresas.
Sí, claro. En alguna con desafortunadísima gestión, en algún caso concreto, como es en el de Coca-Cola, cuando dijo aquello que dijo, ¿no? Sobre que el problema de la planta eran los trabajadores, que eran muy vagos, y ellos que dirigían, pues lo hacían todo muy bien. Yo me preocupa más eso que vaya a meter en la mano en la caja.
Lo que ocurre también es que este principio de realidad, que es importantísimo, Pedro, tener el cable a tierra y saber en qué mundo estás viviendo y no en una finca maravillosa, desconectado absolutamente de lo que está ocurriendo en tu país, eso es importante. Pero es que yo creo que nos estamos olvidando también de otro factor que al final es que es decisivo, y es la capacidad intelectual de esa persona para desempeñar bien su trabajo. Es decir, que yo conozca muy bien mi realidad no me otorga inmediatamente, directamente, la capacidad de presentar una buena proposición de ley, de desarrollar una buena ley. Es decir, ambas cosas necesariamente tienen que unirlas. Es decir, la representación del pueblo por sí misma no es más que la representación del pueblo. Necesitamos, además, dirigentes capacitados. No dirigentes que vengan a la política a aprender y que ahora digan, ¡ay, me equivoqué y ahora ya he aprendido! Necesitamos gente responsable que sepa desarrollar absolutamente su trabajo, porque no hay nada probablemente más importante que representar a tu país y que representar a tu Estado y que mejorar tu país.
Pero pues aquí precisamente entonces se plantea, si me permites, Ángel, la dicotomía habitual de, bueno, los políticos son mejor los que salen de los propios partidos, que han entrado con 15, 16 años, 17 en las juventudes y bueno,
y han hecho carrera.
Y han hecho carrera. Iba a decir que a lo mejor han hecho carrera de abogado de alguna, o económicas o alguna otra cosa, pero han estado siempre en el partido.
No es compatible. Es compatible las dos cosas.
Por supuesto. Bueno, hay algunos más o menos que otros. O sí, las personas que
sí, han... Sí, pero sí, hay muchos casos notables.
Algunos tuvieron una facilidad para estudiar y hacer carrera política a la vez.
Extraordinaria.
O hacer unas tesis doctorales.
Haber trabajado en una empresa o ser funcionario público y saber lo que cuesta dirigir un equipo, cómo se maneja la gestión de un grupo o de una empresa, y luego que puedes aplicarlo a la política a la hora, como decía Yolanda, de que haya una capacitación. Hombre, yo veo quizá más capacitación en la persona que ha tenido una experiencia, aunque en el fondo de la cuestión la integridad y la capacitación pueden ser más o menos iguales, siempre y cuando que la persona tenga unos principios y unos valores adecuados para ejercer el cargo público y que piense que, oiga, yo vengo aquí a servir y no a servirme.
Leía el clásico García.
Pues el repaso por las fichas de los nuevos diputados, de los nuevos y de los antiguos.
¿Qué has hecho tú con esa actividad como cada legislatura?
hay quien tiene
lo
Bitcoin,
de menos es si tienen un Audi TDI, como pone alguno ahí, con mucho
detalle.
Tiene
Bitcoins, ¿no?
Y sí, tiene Bitcoins y tiene tres casas, aunque luego parezca que es antidesahucios. Bueno, peor que eso
es compatible, ¿no?
Es el nivel,
sí,
el
desahucio nivel de los otros.
Exactamente, claro. Los puede sufrir, y algunos tienen más de tres y más de cuatro, por herencias y demás, clase media toda pura y dura, pero más allá de sus propiedades, que bueno, a veces da un poco pudor conocer el detalle de las propiedades inmobiliarias o los garajes que tiene la persona que se pasea por el Congreso, que a mí no me importa mucho, la verdad. Lo que me preocupa es el nuevo bajón de la media de formación académica y, sobre todo, de experiencia política de gestión de la inmensa mayoría de los diputados. Esto ya lo habíamos visto, sobre todo en Ciudadanos, lo habíamos visto, sobre todo, en Podemos, pero es que ahora, por ejemplo, el PP se ha sumado a ese nivel. La ausencia de exministros, exsecretarios de Estado, y sobre todo, insisto, en la experiencia de gestión, el Partido Socialista no la tiene, porque los ex o ministros o los que todavía lo son, lo han sido unos meses y todavía no han hecho nada. La inmensa mayoría de los diputados que se sientan en la Cámara, los españoles deben saber que tienen gravísimas dificultades y las tendrán para idear o redactar cualquier tipo de proyecto de ley o iniciativa legislativa, que una vez más se lo van a tener que encasquetar a los letrados,
asesores,
porque no saben, porque no tienen ninguna experiencia de gestión en la administración pública. A mí esto me parece muy grave, porque la mayoría vienen al Congreso para aprender. Y ahora ya también hay un cupo importante en el Partido Popular y en el Partido Socialista, que ha dejado ir o echarse, y ahora ya me refiero a los dos grandes grupos, a la gente con más cerebro que había en el Congreso hasta hace 5 o 6 años. Algunos por jubilación, estoy pensando en José Enrique Serrano, por ejemplo, pero otros no por jubilación, sino por puro sectarismo, o porque eran muy de Rubalcaba o porque eran muy de Mariano Rajoy. Y no se lo merecen eso los españoles, ni se lo merece el Congreso. Es decir, el Congreso, por supuesto que representa al pueblo en todos sus estratos, por supuesto, y además es muy interesante para el Congreso tener a un gran empresario, que lo ha sido, un gran gestor empresarial, porque debe tener de todo, igual que tiene profesores de universidad. Y tiene becarios, que eso ya me parece un poco más grave, no se puede ir de becario. Podemos tiene becarios. Becarios, gente que no ha cotizado su vida, en su vida, la seguridad social como diputados. Bueno, alguno viene bien que sea, pero la proporción me parece absolutamente exagerada.
Yolanda.
Es verdad que es difícil encontrar ese equilibrio entre una savia nueva, que muchas veces es necesaria, que revitalice a un partido y revitalice una acción parlamentaria, y eso es necesario, con una experiencia en gestión, en política, en manejar equipos, en una empresa privada, que te permite efectivamente ser mucho más productivo y funcionar mucho mejor. Podemos encontró esto cuando entró en el Parlamento en diciembre de 2015, una, no me atrevería a decir una mayoría, pero una parte muy importante de sus diputados pasaron directamente de la universidad y las becas al escaño. No habían manejado equipos, no habían trabajado en una empresa, no tenían un ritmo de trabajo, prácticamente aprendieron lo que era la vida laboral, siendo de repente señorías del Congreso de los Diputados. Esto llevó a, por ejemplo, la ley estrella de Podemos cuando entra en el Congreso, que es la ley 25, que era una ley social. Incluso los grupos que querían votarla a favor, y recuerdo en este caso a Esquerra Republicana, Joan Tardà, les dijo, es que me da vergüenza votarles a favor, esto es una chapuza técnica. Y Rafa Mayoral tuvo que retirar esa que era la ley estrella de Podemos, que nunca más la volvieron a presentar. En el caso de Podemos, además, se agrava por un hecho que generó mucha controversia en su día, y que yo creo que Podemos, si realmente hace un análisis a fondo, cosa que dudo, se tendrá que plantear, y es lo de los 3 SMI que cobran como máximo sus diputados.
¿Cómo 3 SMI traduce eso?
Salarios mínimos interprofesionales, es decir, que llegan pues a lo que llegan, y es lo máximo que pueden cobrar, no pueden cobrar toda la nómina.
Sino 3 veces el salario mínimo.
3 veces el salario mínimo, y el resto lo tienen que donar al partido, a ONGs, etcétera.
Sí. Por eso
lo que hace es expulsar
que
talento,
¿no?
Eso es expulsar talento, porque
es una maldad, Pedro.
Tú me dirás, ¿qué profesional puntero en cualquier sector va a ir a trabajar,
claro,
para Podemos con 3 salarios mínimos cuando puede cobrar 5 veces más? Solamente lo podría hacer una persona que tuviera sus rentas garantizadas y que no necesitara ese salario, de forma que yo creo que es una manera de expulsar talento. Entiendo a dónde quieren ir, entiendo el mensaje que trataban de transmitir, que era algo tan bello como al principio lo de nosotros no vamos en business, viajamos en turista, etcétera, no hacemos gastos excesivos, y eso estaba muy bien, pero ¿en qué se traduce eso a la práctica? Sobre todo que hay una diferencia. En el Congreso, los diputados de Podemos cobran por otras cosas y les está permitido, por portavoz de una comisión, etcétera. Sin embargo, en todas las asambleas regionales solamente pueden cobrar los 3 salarios mínimos, nada más.
Y no, y quiero decir, y eso se agravaba, y esto es una cosa un poco interna, pero luego tú tienes un dinero para fichar a asesores.
Sí.
Y pues a fichar un community manager, una persona que se sepa el reglamento del Congreso. Entonces, si además pones el acento en determinadas cosas, como son la imagen, como yo creo que como Podemos pasó en el principio, que hubo que se rodearon además de no de políticos, sino de supuestos profesionales contratados para el grupo que del Congreso sabían poco y sabían más de otras cosas, cuando bueno, pues Podemos era, también hacían su trabajo de una forma muy efectiva, ¿no? El mensaje era muy potente, visualmente llegaba mucho. Y claro, pero eso no remediaba las carencias que tenían los propios diputados por sí mismos, ¿no?
Y además, que está habiendo despidos de asesores.
Bueno,
de gente experta. Has hablado de políticos, pero claro, luego están los carpinteros, que hay que reducir el número de carpinteros, en el caso del PP, porque se ha quedado en la mitad.
Bueno, no, en el caso del PP, cuando acaba la legislatura, todos los asesores y asistentes cesan, como es lógico, son cargos de confianza, y cesan con la legislatura. Es ahora, a partir de ahora, cuando los grupos deciden a cuáles o a cuántos,
¿Cuántos
de los que han salido incorporan o reincorporan? En el caso del PP, o en el caso también de Podemos, en el caso del PP sabemos que van a ser la mitad, porque no van a tener derecho a los 110, que me parece que tenían derecho hasta ahora, que tendrán que ser 60 y tantos, es decir, que ese es el margen que tienen, y bueno, y en el de Podemos pues también sufrirán un tercio.
En el caso han echado a mucha gente en Podemos.
Claro, no es que los hayan echado, es decir,
es que no tienen dinero para contratarlos.
Claro.
Simplemente ahora decidirán a cuántos pueden contratar, que van a ser la mitad, eso es inevitable.
Se sabe ya hasta hora de la mañana que en la próxima semana se reúne Pedro Sánchez el martes con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado en el Congreso, y que antes, el lunes, en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, estudia los pactos y las negociaciones que va a haber en el Parlamento. Nos metemos en eso enseguida, que estamos llegando ya a las 9 de la mañana en Buenos Días Madrid. Vas a decir, Javier, en 10 segundos.
Que los líderes tienen hipoteca, casi todos, menos Santiago Abascal. Pablo Iglesias, 400 y pico mil. Pedro Sánchez, 90.000.
Mira que te gusta mirar las hipotecas de la gente.
Pablo Casado, 200. Sí, porque espera, según la hipoteca que tengas, tienes una serie de condicionamientos.
Déjalo ahí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas, contamos la última hora. David Cerrae, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Pues vamos a hacer la ronda de contactos que va a iniciar Pedro Sánchez, según acaba de informar el PSOE, el próximo martes, de cara a obtener apoyos para su investidura. Ese día se reunirá en el Congreso por este orden, primero con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, luego con Albert Rivera de Ciudadanos y más tarde con Pablo Casado del PP. Ayer Iglesias, recordemos, se quejaba que desde hace dos semanas no sabía nada de Sánchez, no hablaba con él por teléfono. A esta hora de la mañana los operarios de limpieza se afanan porque el aspecto de Ciudad Universitaria, donde anoche se celebró un macro botellón fin de BAU, recupere la normalidad. También se han producido algunos actos de vandalismo. A las puertas del rectorado de la Complutense se encuentra Fátima Sotorrío.
Sí, porque algunos estudiantes han pasado de la fiesta a ese vandalismo. Detrás del edificio de estudiantes hay una oficina de correos que ha amanecido con varios coches destrozados. Uno con la luna rota, ladrillazos, otro con pisadas en el techo y todos con muchas pintadas. También hay un cuadro eléctrico destrozado y abierto que ya se verá a qué pertenece y qué deja de funcionar. Los trabajadores del vicerrectorado muy sorprendidos por toda esta basura, tanta que no han podido ni aparcar, tal y como hacen todos los días y como nos cuenta Raquel Martín.
Nos hemos encontrado un océano, ya no un mar ni un río, un océano de basura, de cristales, de lo que se queda después de un botellón, pero a unos niveles yo que sé, salvajes.
Y mientras hasta ahora, pues unos 30 jardineros, al menos 50 contenedores se afanan en limpiar esos restos de vidrio, de plástico, de suciedad del botellón que han elegido como forma de entretenimiento y para festejar el final de los exámenes de la EBAU, cientos de estudiantes madrileños.
En crónica de sucesos, y según acabamos de conocer, la Ertzaintza ha detenido en la localidad vizcaína de Galdácano a un hombre de 33 años acusado de un delito de homicidio tras matar presuntamente con un arma blanca al compañero sentimental de su madre y dejar a esta herida de gravedad. La mañana nos deja aquí en Madrid dos accidentes, uno en la carretera de Extremadura a la altura de Alcorcón y otro en la M50 a la altura de Las Rozas, donde se ha producido una colisión entre un camión y dos turismos. Un joven de 20 años ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas. Luis Serrano es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Cuando han llegado han comprobado que en uno de los turismos viajaba un varón de unos 20 años que ha resultado fallecido prácticamente en el acto. El resto de los heridos han sido heridos con pronóstico leve. En estos momentos la Guardia Civil continúa en el lugar, está investigando las circunstancias del suceso y tiene cortado un carril de los dos que tiene la vía en este sentido.
Vamos precisamente a actualizar la información del tráfico en conexión con la DGT. María Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía sigue complicada la entrada por la 5 en Alcorcón, aunque ya se ha procedido a la retirada de vehículos, pero quedan todavía al menos 8 kilómetros de retenciones desde Arroyomolinos en sentido Madrid. También permanecen obstaculizando el tráfico en la M50, ese otro alcance en la zona de Las Rozas en sentido A5. Y ahora mismo estamos pendientes de una tercera colisión que se ha producido hace unos minutos en la entrada por la 3 en la zona de Santa Eugenia. También sigue todavía algo de saturación en los accesos por la A2, en la zona de Canillejas, también por la 1 en Las Tablas, por la A6 desde Las Rozas hasta la zona prácticamente del Plantío, y también en la M40 persiste el tráfico lento entre Vicálvaro y Coslada hacia la A2, en la zona del barrio de La Fortuna, en sentido A6, en Villaverde hacia la A4 y en Valdemarín y túneles del Pardo, sobre todo en sentido A1.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay zonas que se despejan, como por ejemplo la franja sur de la M30, donde ya observamos un panorama más tranquilo, pero sin embargo, por ejemplo, se retrasa la hora punta en la entrada por Moncloa. Tardó bastante en llegar el tráfico, tardaron bastante en llegar los vehículos, pero ahora lo hacen a pleno rendimiento y desde luego es una zona especialmente complicada esa entrada por Moncloa, por la Avenida de la Memoria. Por otra parte, recordamos que en cuanto a zonas céntricas conviene evitar el área de la Glorieta del Emperador Carlos V y recordamos que en breve comenzarán de nuevo las obras de asfaltado en la calle de Alfonso XII.
En cuanto al tiempo, este viernes se presenta fresco, no pasaremos de los 23 grados, aunque mañana, atención, vuelven a subir las temperaturas, lo van a hacer una media de 6 grados. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 10 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Javier Fáñez Arribas. Sin duda, los alrededores de alguno de los edificios del campus de la Complutense realmente parecen un mar de plástico. Después del botellón de anoche, y siguen ahí los operarios del Ayuntamiento de Madrid limpiando pues, el edificio que está cerca del edificio de alumnos, donde tuvo lugar anoche ese botellón para celebrar el final de la selectividad. ¿Tú qué hiciste cuando acabaste la selectividad, Pedro? ¿Lo celebraste de alguna manera especial o directamente seguiste la vida con normalidad?
Pues yo creo que tomamos el carruaje de caballos, nos dirigimos a por una vía motor eléctrico.
Efectivamente.
No recuerdo.
No te acuerdas, yo tampoco.
No me acuerdo.
Yo tampoco.
Me hubieras hecho el preu.
Qué barbaridad. Bueno, pues eso, que parece un mar de plástico. Qué barbaridad. Y de cristal, mar de plástico y mar de cristal, y no en la estación de metro, sino simplemente es todo lo que ha dejado ese botellón con miles de jóvenes anoche, que por cierto, se bloqueó el metro porque alguien tiró de las... del freno de mano, de seguridad, la alarma, y claro, el metro se bloqueó y decidieron no, y se tuvieron que ir del metro porque se activa un mecanismo, un protocolo en el metro de seguridad que impide que paren los trenes en esa estación. En fin, es lo que ha ocurrido, lo hemos contado desde primera de la mañana aquí en Buenos Días Madrid como una de las noticias de la jornada. Pendientes de otra noticia que hemos contado ya esta mañana, la semana que viene en el Congreso, que no en Moncloa. Y ese es un detalle relevante con respecto a la anterior ronda que hizo el presidente del gobierno en funciones. Se va a reunir con, por igual, por separado, con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Y esto, Yolanda, a Pablo Iglesias le ha tenido que sentar fatal.
Sí, ayer.
Que le traten de igual a igual.
Sí, el que le metan en el mismo saco de presión que al resto, ¿no?
Sí.
Ayer ya estaba molesto, lo que pasa es que estaba contenido porque tiene una negociación por delante y ya no estamos en 2016. Entonces, muy consciente de ello, él se limitó a decir, pero bueno, ya era bastante, que llevaba dos semanas sin conversar con Pedro Sánchez y que, por lo tanto, efectivamente, las negociaciones para la gobernabilidad ni siquiera habían empezado. Esta mañana, cuando veníamos para acá, ha confirmado el PSOE justamente que se reunirán el martes en el Congreso y que lo harán por este orden. Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado. Se puede decir que es un orden de menor a mayor, por número de diputados, pero también se puede decir que es un orden de socio más próximo a socio menos próximo. En cualquier caso, sí que es significativa, ¿no? La comparecencia de ayer de Pedro Sánchez, en la que no distingue a Pablo Iglesias como socio preferente y en la que mete a todos pues en ese saco de presión y a todos les pide responsabilidad.
Pedro Sánchez ayer en la Moncloa.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa. Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras, con enorme dosis de responsabilidad. Todos. Yo el primero. Avances, transformaciones que implicarán de grandes acuerdos, sin duda alguna, de grandes acuerdos de país en el ámbito sociolaboral, económico, educativo, pensiones y que exigirán, en consecuencia, consensos que trasciendan los límites de nuestros propios proyectos partidistas. Y creo que las cuatro fuerzas parlamentarias tenemos que encontrar ese punto de equilibrio a partir de cuáles sean las posiciones de cada cual para facilitar la conformación de ese gobierno y, en consecuencia, echar a andar la legislatura.
Ibas a decir, Pedro Águeda.
¿No? A ver cuántos escaños tiene el Partido Socialista, 180.
No, 123.
Para, ¿O gobierna el PSOE?
123.
Ah, bueno, 123.
123. Los mismos que tenía Rajoy en el 15, por cierto.
Bueno, no, cuidado con Pedro Sánchez, ¿no? Quiero decir.
Con 84 ya ves dónde ha llegado. Imagínate con 123.
Pero Casado y Rivera ya le dijeron que no hay otra alternativa, ¿eh? Esto de que no hay alternativa al gobierno del PSOE, antes lo había dicho Pablo Casado y Albert Rivera en el Congreso.
Bueno, es cierto. Eso no, es impepinable.
No, este... no ha dicho nada. Claro, no es lo mismo que sea verdad a que lo exprese y lo exprese como lo ha expresado.
Claro. Bueno, no, un poco sobrado. No es hombre de frase larga ni compleja. No pasará a los anales del parlamentarismo español. Pero en este caso, mandar el clavo.
No, y bueno, yo creo que significa. Yo insisto en que es significativo el modo. Y creo que vamos a ver en los próximos días y semanas todavía. Pronunciamientos muy enconados, es decir, la cuerda se va a estirar y no solo por el lado de Sánchez mucho, y seguro que vamos a ver declaraciones incluso más preocupantes, alarmistas, altisonantes, que van a quedar luego pues en eso seguramente, porque para eso están las negociaciones, ¿no? Para estirar mucho la cuerda y ver hasta dónde puedes llegar, pero bueno, los números y la aritmética es la que es. Ahora estamos en otra cosa. Es verdad que, claro, yo hoy recordaba con este supuesto feo a Podemos, pues la noche electoral, lo que se supone que piensan los votantes del PSOE o las bases del PSOE, que es verdad que los que se pusieron allí debajo en Ferraz no son la totalidad de los que le votaron.
Y el grito venía inducido desde dentro, el de con Rivera, ¿no? ¿O no?
Lo desconozco. Pero hubo varios. ¿Y el sí se puede también?
Ah.
Porque allí se dijo, con Rivera no.
Sí.
Sí se puede y no pasarán. Entonces, no sé, yo quiero pensar que, bueno, pues que la gente también tiene capacidad de expresarse libremente y que trasladaron y que luego son los que eran, estaban allí. Pero bueno, que poner esto en valor, ahora el trato que le ha dado a Podemos, y yo creo que pues ahora está moviendo su tablero Pedro Sánchez. Y bueno, pues que poco reprochable, vamos a ver en qué queda al final, ¿no?
La noche de ayer a mí me recordaba muchísimo a la noche de La Sonrisa del Destino.
¿Cómo?
Si os acordáis, después de las elecciones.
A ver. Dale.
Sí, ya es de quesito de trivial, ¿no?
Ya que estamos en el capítulo de las maldades. Llevamos un rato de maldades que no paramos. Dale. Tira.
Bueno, recordáis después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015,
sí.
En la que Pedro Sánchez, bueno, pues está intentando formar gobierno y en ese momento está reunido con el rey también en la audiencia y comparece por sorpresa Pablo Iglesias rodeado de personas de Unidos Podemos.
En el Congreso.
Ofreciendo un gobierno de coalición mientras estaba reunido Pedro Sánchez con el rey y se entera Pedro Sánchez de esa oferta de gobierno de coalición cuando sale de esa audiencia en el Palacio de la Zarzuela. Entonces Pablo Iglesias le dice, bueno, que si Pedro Sánchez finalmente puede gobernar gracias a esta coalición de gobierno será gracias a la sonrisa del destino, un dardo envenenado que sentó evidentemente muy mal en Ferraz, y yo, bueno, pues no sé hasta qué punto el hecho de meter en el mismo saco ahora a Pablo Iglesias que ha Casado y a Rivera, bueno,
es la sonrisa del destino, le está devolviendo la sonrisa muy amablemente.
Pedía la tele, el CNI, el ministerio, unos cuantos ministerios,
la vicepresidencia,
pedía, ¿no?
¿Todo, ¿te acuerdas?
Todo. Interior.
Y ahora se conforma con una dirección general. Dime, Collado.
Aunque sea el Instituto Cervantes.
¿Te sale la cuenta? ¿Has echado la cuenta, Collado?
No, la cuenta, es que hay tantas cuentas, es decir, es que el señor Sánchez hasta ahora no ha tenido ningún interés en echar cuentas, sí, porque las habrá hecho en su casa, en la Moncloa, pero no con los demás, con los que tiene que llamar a conformar esa mayoría. 123 es una cifra ridícula. Nadie ha conseguido gobernar con 123 diputados.
Ni siquiera Rajoy.
Bueno, Rajoy incluso luego le acabó fallando hasta los 137 y contando con un total fijo, entonces, con Rivera, que superaba al actual fijo con Podemos que tiene el señor Sánchez. Pero volviendo al origen del problema, el señor Sánchez, desde que ganó las elecciones, mejor, quedó primero en las elecciones, aunque ayer dijera que el conjunto y de que las urnas habían hablado y que el conjunto de los españoles y no sé qué, no, 28%, 123 diputados. ¿Qué es la ventaja que tiene? La enorme ventaja, a mi juicio, es que no hay oposición. La posible oposición está partida en tres y no suma de ninguna de las maneras. No hay ninguna alternativa de gobierno, que le pasó a Rajoy, y Rajoy formó gobierno, pero había una mayoría alternativa, como demostró el señor Sánchez en la moción de censura, con 180, por cierto, que es ahora ese margen no y superior al que tiene para formar. Puede arreglárselas con los pequeños más Izquierda Unida, con, digo, los pequeños, los partidos regionalistas, que ahora los hay de cuatro, que Coalición Canarias de dos. ¿Qué es lo que le pasa a Sánchez? ¿Qué es lo que hace ayer? Pues simplemente anuncia unas largas negociaciones porque necesita saber qué va a pasar en la conformación de los ayuntamientos el día 15, con lo cual la semana que viene ya la tiene ganada, ya va a entretener con esta primera ronda. Necesita otra semana más porque a la semana siguiente se conforman las asambleas autonómicas.
La de Madrid ya también la semana que viene, ¿eh? Y ahí se va a ver mucho ya.
Eso es que
el
ahí
mismo
eso,
martes.
Que el se mismo martes.
Exactamente. Sí. Bueno, pero
ahí se ve casi todo ya.
Y Castilla y León, si me parece que es el día 21.
Sí. Murcia y Madrid la semana que viene y luego a la siguiente ya Castilla y León.
Y cuando él sepa dónde necesita y para qué a Podemos, a los partidos regionalistas, Coalición Canaria, UPN, pues ya irá perfilando más esos intentos de pacto que al final llegarán sin duda o de acuerdo, porque él tiene margen para hacerlo, pero todavía no sabe cuál y simplemente pues necesita ganar tiempo y empieza ganándolo y empieza por citar a Rivera y a Casado y en el mismo paquete pagará esa semana, no tiene más, él ya sabe lo que va a decir Rivera, lo que va a hacer Casado y señor Iglesias también va a marear la perdiz, tampoco. Ni se va a enrocar en que pida ministerios ni va a decir que la va a salir gratis. Estamos en un prólogo que va a ser largo y pesado, sin duda, pero que lleva y conlleva que hasta julio no tendremos investidura, hasta julio no tendremos gobierno y ese gobierno, por supuesto que va a ser monocolor, habrá independientes como ya los hay, que el señor Sánchez dirá que algunos de ellos son muy próximos a Podemos o al mundo de Pablo Iglesias o de la izquierda, etcétera, con lo cual le tendrá que dar algún tipo de satisfacción y a partir de ahí empezará la legislatura, luego ya septiembre por supuesto, porque en agosto llegan las vacaciones.
Sí que es cierto que los colaboradores de Sánchez admiten que cuando él en febrero adelanta las elecciones para situarlas justo un mes antes de las municipales, autonómicas y demás, la jugada está calculada para hacer todas las negociaciones en una misma mesa, pero cuidado, en dos tiempos. Primero ayuntamientos y asambleas regionales y después la gobernabilidad del Estado, porque entiende que desde ahí él tendrá una posición más de fuerza y efectivamente al final es lo que está sucediendo. Podemos que no, Podemos quería exactamente lo contrario, juntarlo todo y negociar todo en un mismo tiempo. Entonces, bueno, pues efectivamente, como decía Ángel, lo que está haciendo Pedro Sánchez es ganar esos días que necesita para acabar de formar los gobiernos autonómicos. No sé si habrá sorpresas o no ahí.
Esa es otra cuestión. Yo quería apuntar una cosita. Consciente, un poco, no sé si os da la sensación de que cuanto Sánchez parece que maneja, que cuanto más tiempo pasa, más debilitado llega Podemos a las exigencias que pueda tener en esa negociación para darle su apoyo, ¿no? Porque a los malísimos resultados de las generales que se prolongan en las autonómicas y municipales llega a la crisis interna, y la crisis interna ya se cobra una cabeza tan importante como es el secretario de Organización. Y bueno, pues llegar, mire, este es un problema interno mío que no tiene nada que ver con la negociación, pero eso de alguna manera aflora en el ambiente y digamos que todo es todo lo que rodea a los contactos, pues es importante también, ¿no? Y yo tengo la sensación de que Sánchez está jugando con todo eso. Hoy apuntaba alguna crónica política, ¿no? A que está jugando a hacer el Mariano Rajoy, ¿no? A dejar bueno, que se muevan los demás mientras tú esperas y cuando ya está el tablero dibujado, tú tienes más opciones de ver la partida entera y actuar con más precisión, ¿no?
Pero salvo excisiones, el número de diputados de Podemos no va a cambiar y cualquier intentativa de formar gobierno tiene que oscilar con la previa de esos 41 diputados. Podemos contar a Compromís en el paquete si queremos, porque va a estar en el gobierno de la Comunidad Valenciana, pero sin eso no puede dar un solo paso. Y puestos a malas, el señor Iglesias, no digo que vaya a forzar unas segundas elecciones, en las cuales igual corría el peligro de desaparecer, pero sí a malas puede forzar otra sesión de investidura, que la primera sea fallida. Recordemos que Rajoy tuvo que pasar, porque así se empeñaron los demás grupos en una primera sesión de investidura fallida, y luego tomarse otros dos, todo el verano en ese caso.
Pero si hay una fallida, ya hay un calendario.
Claro, es que el calendario tiene
dos
que haberlo.
Meses.
Claro,
tiene que haberlo.
En el momento que haya una votación de investidura, empieza a contar un calendario. Dos
empieza
meses.
A contar un calendario, si es cierto que al
final. Y eso
final,
a Podemos le viene fatal.
Claro, que la sesión de investidura va a ser fallida o no, que va a ser la semana del 9 de de julio, nada más y nada menos. Eso quiere decir que luego a partir de ahí se contarían los dos meses, y si el 9 de septiembre no se ha formado gobierno,
54 días después, elecciones.
54 días, elecciones. Y el primer domingo de noviembre, que es el primer domingo, pues tendríamos que volver a votar. No creo que a nadie le interese, porque a nadie le interesa. No hay nada más que oír ayer a Casado y a Rivera, que poco menos que le dice, venga, ponte ya y ponte, aunque sea con todos los malos de España, digo malos entre comillas, con los que anunciábamos que ibas a gobernar, pero ponte ya a hacerlo, porque nosotros también necesitamos hacer oposición. Y en el caso de Casado, pues mira, si lo hace Rivera, mejor todavía. Pero no veo interés en nadie, ni en prolongar las negociaciones, ni en segundas elecciones, por supuesto. Luego ese espantajo del bloqueo que quiere agitar repartiendo responsabilidades el señor Sánchez, me parece que esta vez no va a calar, por mucho que se empeñe Iván Redondo.
Pero ¿y el propio Pedro Sánchez no estaría tentado o podría interesarle esas segundas elecciones? Porque es otra teoría que algunos escriben hoy en algunos periódicos.
A mí me parece que con el reparto de fuerzas parlamentarias y los apoyos que necesite y las posibilidades que tiene de sumarlos, sería una jugada muy arriesgada.
Arriesgada, ¿no?
Sí, porque la mayoría absoluta...
Pero luego nunca sabes, ¿eh?
Eso en el caso de que alguien le garantizara la mayoría absoluta, y yo creo que eso no va a ocurrir. Es decir, eso yo que paso a los...
Es que hay una combinación historia que garantiza la mayoría absoluta en esta legislatura, que es la del PSOE y Ciudadanos. Está ahí.
Pero no es de Sánchez.
No, pero el PSOE y Ciudadanos tiene una mayoría absoluta de 4 años confortable y está ahí. Y vamos a ver, una cosa es la investidura, y luego cuando lleguen los presupuestos, vamos a ver si esto cambia mucho.
Sí.
De momento lo que está haciendo Pedro Sánchez es salir muy fuerte a esa negociación, diciendo a Ciudadanos y a Podemos, cuidado, que si vosotros no me apoyáis como yo quiero que me apoyéis, no lo voy a mencionar, pero ahí detrás hay un horizonte de repetición electoral que a vosotros os vendría especialmente mal. Y sí, por eso es amenazante, porque ni siquiera lo menciona. Todos sabemos que a veces cuando mencionas algo se diluye, ¿no?
Sí.
En este caso no. Y en este caso, si os fijáis, tanto ayer cuando comparecieron Casado, como Rivera, como Pablo Iglesias, pedían unas negociaciones ya, una investidura ya, y los tres dijeron lo mismo. Hay mayorías suficientes. Incluso Rivera y Casado llegaron a decir, con los independentistas, con los nacionalistas, con quien sea, pero forme usted gobierno, incluso con los enemigos con los que yo le pedí hasta ahora que no lo formara, o le acusaba a usted de que iba a formar este gobierno, incluso con esos, forme gobierno ya, porque sé que unas elecciones... Entonces,
pero desde el PSOE les decían que fueran ellos quienes apoyaran,
claro,
que fueran Ciudadanos y PP quienes apoyaran
evidentemente.
A Sánchez.
Ahí está el nivel de presión y sobre todo, bueno, pues les está diciendo eso, les está diciendo, ¿ustedes quieren realmente un gobierno? Bueno, apóyenme, y no menciono que pueda haber una repetición electoral, pero hablo, como Pedro Sánchez habló, de bloqueo, que es una palabra que no está escogida por casualidad, está perfectamente escogida, la palabra bloqueo. Y o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE es una frase muy sencilla, pero que también está perfectamente escogida. ¿Que Pedro Sánchez tiene sobre la mesa o en la cabeza la posibilidad de una repetición electoral? Bueno, pues posiblemente es una decisión que no ha tomado. Desde luego sería arriesgadísimo, sí, pero creo que es una decisión que no ha tomado y que va a depender de lo que ocurra.
Sí, creo que ayer Rivera dijo que, no, señor Sánchez, déjenos gobernar en Navarra, ¿no? Como opción más votada. Hola.
Bueno, pero claro, resulta que Ciudadanos no existe en Navarra. Es decir, que esto hay de hablar de... Sí, vi hoy a Rivera que decía que había ganado en Navarra. Nadie en Navarra conoce a nadie de Ciudadanos. Y decir, bueno, ¿dónde está la sede? ¿En Pamplona? ¿O en la Ribera Baja? No se conoce nada por el estilo. Estamos hablando de UPN. Es decir, tampoco al Partido Socialista, creo yo, no, ni la mayoría de ellos creen que les interese hacer un gobierno medio abrechale en Navarra. En fin, no, su propio interés de partido, no esperemos que no le lleve a caer en esa tentación. Eso es algo que hasta la generosidad le resultaría positiva al señor Sánchez si obliga o invita a los socialistas navarros a lavarse las manos con una simple abstención. Creo que es una o dos. Una o dos abstenciones de los diputados socialistas en la Cámara Foral. O sea, sí, no es votar a favor de UPN ni nada por el estilo. Porque lo contrario sería meterse en un lío para toda la legislatura como mínimo. Es decir, y tampoco el PNV le va a negar sus votos, porque el PNV sabemos cómo funciona. Si puede conseguir meter la mano en Navarra, mejor, bien. Pero si no, ya encontrará otro sitio que pedir, ya volverá a su lío de las competencias, de las cárceles, de infraestructuras. Ellos siempre encuentran la forma de cobrar por otro lado. Es decir, que al PNV le puede contentar sin Navarra sobradamente. Es decir, que ahora mismo no se puede descartar que al señor Sánchez le baste con Podemos, con el PNV y con alguno de los regionalistas.
Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria,
más pequeño,
¿no? Más
el de
la abstención tiene, de Navarra suma.
Ya lo tiene. Y si a su vez se abstiene, ya lo tiene, porque además el señor Torra parece ser que le va a hacer el favor, o su jefe, el jefe de Torra, si le va a hacer el favor, además de que se quede en 173, no digamos. O sea, que esto sí que le empieza a cuadrar.
Pero la abstención de UPN es importante a nivel interno en el PSOE, ¿no?
Sí, claro.
Quiere decir que es que Navarra, ahí puede haber un problema importante porque...
Ya lo hubo en 2007, ¿eh? Hubo que cambiar al secretario general del PSOE para hacer lo que mismo que se va a hacer ahora. Evitar un acuerdo del PSOE con los nacionalistas, y hizo un acuerdo de UPN con el Partido Socialista. Es que es lo mismo que 2007, y José Blanco directamente cambiaron al secretario general.
Sí, era otro Partido Socialista, de todas formas. En fin, luego Sánchez le ha dado otra impronta, pero bueno.
Pero estaban con la misma idea, ¿eh?
Y su interés, al final, se dieron cuenta que a su propio interés como Partido Socialista no le interesaba meterse en la Liga de Navarra.
Eso les costó tener un tamaño muy pequeñito hasta estas elecciones.
De todos modos, yo me gustaría subrayar aquí el factor humano. Pedro Sánchez es una persona que se desangró, que sufrió mucho, que dimitió, se tuvo que marchar cuando el Partido Popular le pidió la abstención al Partido Socialista. Ahora esa moneda se ha girado y estamos al revés. Ahora él va a pedir esa abstención al PP y a Ciudadanos. Y yo creo que ahí, más allá, evidentemente,
que suman 123
políticos. Del destino también.
Sí,
¿no?
Suman 123 entre los dos.
También es ese recuerdo de lo que él sufrió personalmente y a nivel político por esa abstención que le pidieron, que él la negó, y por eso dejó su acta de diputado y acabó teniendo que salir.
Pero antes el señor Rajoy le había ofrecido un gran gobierno de coalición.
Y dijo,
era una
no es
suma
no.
Que sí salía. Y empezó por decir a eso.
No es no.
No, es no.
El 22 de diciembre de 2015, no me acuerdo.
Hay una enorme diferencia.
No.
Y es que ahora mismo los dos grandes de la Cámara, digamos, incluso que sea con el tercero, pues bueno, sí suman una mayoría absoluta, sin duda, pero no es comparable a lo que hubiera sumado el Partido Popular, o el de los 123, o el de los 137 con el Partido
Ángel,
Socialista.
Que este mismo,
y
este
no, es no.
No, pero sí. que este mismo Ciudadanos, que ahora dice que no se va a abstener, dijo ayer Rivera en segunda votación, cuando ya le preguntaron por la enésima vez, respondió que no. Pues este mismo Rivera es el que llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez.
Uh-huh. Entonces era socialdemócrata. Oh. El pacto socialdemócrata de
ese es el problema
15.
De ir cambiando de ticket.
¿Alguna expectativa al Consejo Ciudadano de Podemos este fin de semana? ¿O cuándo es este fin de semana? ¿No?
Sábado.
Después del relevo de Pablo Echenique, Yolanda. Y del tuit este de Heidi, que publicó Pablo Iglesias despeñando a Echenique.
Tengo que decir, en honor a la verdad, que es un meme que existe desde 2015, que utilizamos habitualmente en los telegrams de la gente de Podemos y tal. Es un meme que existe desde hace mucho tiempo, y Pablo Iglesias lo empleó esta vez, entiendo que para quitar hierro a que es una destitución en toda regla. No, que circula también entre ellos. Quiero decir que no es un meme creado por los periodistas, sino que es un meme que viene circulando
y a mí me parece hábil,
en el mundo podemista desde hace mucho tiempo.
Me pareció hábil, quiero decir...
No.
Y quiero decir, tú sabes perfectamente que eso a Echenique no le ofende.
Pongamos que no le ofende. Venga.
Yo creo que no. Y quiere restar de puertas para afuera gravedad a la decisión. Pues no me parece una torpe utilización de las redes sociales.
Este sábado. Cierre de filas en torno a Pablo Iglesias.
Los que quedan.
Los varones tienen la culpa. Lo de Echenique es una reestructuración, porque ahora va a llevar las negociaciones con Pedro Sánchez. Y no se va a expulsar a los miembros del Consejo Ciudadano de Podemos, que son 7, que han participado en las listas de Más Madrid. Esas personas han visto en los últimos días... ha sido eliminado del grupo de Telegram del Consejo Ciudadano Estatal, que es la fórmula a través de la que se comunican las reuniones. Sí. Sabéis que no hay...
No les van a echar.
No mandan correos.
No hay purga.
No les van a echar formalmente porque consideran que ya están fuera. No quieren reabrir la bronca interna y, por lo tanto, no va a haber un procedimiento formal de expulsión. Los considera que están fuera, han desaparecido. Les han eliminado del grupo de Telegram y les han borrado también de la página web de, si tú entras en podemos.info, en órganos, el Consejo Ciudadano Estatal, que como sabéis que es el máximo órgano entre Asamblea de Vista Alegre y Asamblea de Vista Alegre, pues han desaparecido sus caritas y sus nombres de ahí, ya no están. Pero formalmente no se ha abierto ningún proceso de expulsión y nos dicen que no se va a abrir.
Bueno,
volvemos al... marxismo en el disco.
Ya está.
A
ver, Alberto Rodríguez.
La hora de
el nuevo
fotos.
Secretario de organización.
Sí. Yo recuerdo, y esto se lo sabe mucho mejor Yolanda, que Echenique contaba que él llegó a Podemos y a la política, pues yendo a escuchar a Pablo Iglesias un día que pasó allí por Zaragoza.
Él militaba en Ciudadanos.
Echenique.
Sí.
Bueno, yo esto no lo sabía. Lo voy a digerir y ahora continúo. Ya está.
No, era el ciudadano socialdemócrata, tranquilo.
Evolución
bueno,
progresiva de
bueno, cada está, lo mismo estaba y sigue en la socialdemocracia, el que se ha movido Ciudadanos.
Claro. Podemos.
Pero le va a sustituir a alguien que viene pues del PC también. O sea, no sé si es muy arriesgada la lectura de que si ya estaba lejos el 15M, porque yo creo que en Podemos cuando el PC entró por la puerta, el 15M saltó por la ventana, pues si aún quedaba algún resquicio de aquello que fue muy ilusionante como bandera de enganche con las plazas en la figura de un nuevo partido político Podemos, que hagan un partido político... Que si quieren algo, que hagan un partido político, estos piojosos de la plaza, tal cual, me permitís la expresión, bueno, pues sí. Lo hicieron. Piojosos. Y resulta que después de haber intentado tomar Izquierda Unida y haber fracasado en ello, pues hubo un grupo de personas en la que estaba Pablo Iglesias, pues que tomó Podemos y se hizo con Podemos. Y si quedaba algún rastro de político no profesional procedente del PCE, que era Echenique, porque Echenique además protagonizó la primera semirrevuelta con Teresa Rodríguez hace muchísimos
claro,
años.
Claro, porque él era de IA, de Izquierda Anticapitalista, Jesús. Que en el Vista Alegre 1 es cuando se opone.
¿Qué conocimiento tenéis de todo?
A Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.
Bueno, pues ya no hay y ahora le sustituye alguien de la tradición del PC en algo tan importante como la Secretaría de Organización, que no sé yo, que me parece Alberto Rodríguez, no quiero que parezca una frivolidad, pero me parece demasiado buena persona para ser secretario de Organización de nada. Es que los secretarios de Organización son personas que no lo sé, ¿no?
Ha tenido de tutor político en la Partido Legislatura un diputado del PP por Cádiz, o sea, que te quiero decir que...
No, y que, pues que me parece un talante estupendo ese, o sea, que es de admirar. Y que un secretario de Organización, pues bueno, que tiene que tener hace un trabajo desagradable.
Sí,
veces,
sí,
¿no?
Sí, a veces oscuro, sí.
Todos los
suelen salir un poco quemados del cargo.
Que así. No se me olvide que has estado durante muchas semanas siguiendo el juicio del proceso en el Tribunal Supremo, que se acaba ya la semana que viene, y tú tienes hoy el diario Ara informa que a lo mejor Marchena, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, adelanta la sentencia a julio. Y tú, tu presencia allí, tu conocimiento y tu olfato, ¿qué te dice, Pedro?
Que es poco posible. Que yo sigo pensando, bueno, y no es lo que piense yo, sino lo que consulte, que la fecha más probable sigue siendo el otoño y la vuelta de agosto, porque, bueno, pues el tribunal está muy engrasado y ha tenido un contacto continuo fuera de la sala para irse formando un criterio a lo largo de estos meses. Que Manuel Marchena es una persona muy capacitada para escribir una detallada y prolija sentencia en poco tiempo, pero que los tiempos no son aconsejables para correr y que se haga en julio, y que yo creo que aunque el deseo original del tribunal era que la sentencia fuera antes de que empezara el juicio, se conociera antes de las vacaciones de agosto, esa previsión fue cambiando y a día de hoy se mantiene para septiembre. Estos son tribunales y todo puede cambiar, pero yo me decantaría por eso.
¿Y eso que escribe deprisa, su señoría?
Escribe deprisa, sí. Dicen que tiene una gran capacidad de concentración y de disciplina en el trabajo para echarle muchas horas, pero es verdad que luego es una decisión colegiada que por mucho que esté engrasada antes de sentarse a escribir con sus compañeros, luego hay que matizar, hay que retocar y que...
¿Por qué le busca una sentencia? Por unanimidad, sin duda, ¿no? Que no haya ningún voto particular.
Es que un voto particular sería, yo creo que muy perjudicial para los intereses de todos, incluso, bueno, quiero decir...
De los condenados, de todos, no.
Los condenados, no. Quiero decir, para el Tribunal Supremo está en una encrucijada, yo creo. La ciudadanía se está girando a ese tribunal, al tribunal continuamente. Acabamos de tener esta misma semana una polémica que unos les darán más importancia, a otros menos, pero que es que ha tenido un gran eco con la mención que se hacía en la paralización de la exhumación de Franco al golpe de Estado del 36.
Sí, la jefatura del Estado en octubre, sí, del 36.
Tenemos en junio una cita importantísima también, que eso va a ser muy relevante para la imagen del Tribunal de la Justicia Española, que es la manada. El tribunal se ha encargado de que lo siguiente que ocurriera después del juicio del proceso, lo primero, fuera la vista para resolver el recurso de la manada. Y
que ya está en el Supremo, después del Tribunal Supremo de Justicia de Navarra.
Si algo causó indignación y puso en primera plana y sacó a la calle una decisión judicial en los últimos meses y años, lo más importante ha sido eso, con las hipotecas, también en el Supremo. Con lo cual, el Supremo, yo creo que no es exagerado decir que está en una encrucijada y que todos los pasos deberán ser muy medidos. Y que una sentencia por unanimidad de magistrados progresistas, moderados y conservadores, la mayoría de que conforman esa sala, pues reforzaría, ¿no? Reforzaría la posición del Supremo, y luego pues que todo el juicio se ha desarrollado con un ojo puesto en Estrasburgo y en los posibles recursos, y un voto particular da...
Es una autopista, es una autopista
a los abogados de la defensa para acudir a este grupo.
De todas maneras, ahí la clave va a estar si hay unanimidad o no en el caso de la acusación por rebelión, o si se queda en sedición, o si se queda...
Sea la que sea, va a ser unánime.
En mitad, conspiración para la rebelión, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, porque en caso de que sea rebelión, la argumentación debe ser...
Pero si ellos,
muy
como
sólida,
dice Pedro,
¿no?,
han estado hablando entre ellos todos los días, han comido juntos todos los días, han tenido sesiones de trabajo juntos, eso es, yo creo que eso ya lo tienen decidido, ¿no?, a la espera de la semana que viene, o por lo menos, más o menos, tendrán claro hasta dónde van a llegar, o si van a...
Con los argumentos.
Con los argumentos, ¿no?, y para justificar la sentencia, ¿no?
Y a lo mejor hay disensiones que no conocemos porque las deliberaciones de un tribunal son secretas y evidentemente eso no es el momento para saberlo... absolutamente, pero sí que es verdad que en aquello no salen por la puerta, cada uno se va a su casa y
no
trabaja. Todos,
no ponen en común.
Todos trabajan las sesiones en privado y por separado, con posterioridad a que se produzcan. Es decir, no ahora no están empezando a recordar lo que ocurrió
en
la primera jornada del juicio.
Es diario.
Visto el papelón de la abogacía, me refuerza también la teoría de que el fallo va a ser unánime y no precisamente la línea de la abogacía. Oída el informe de la fiscalía, me parece que esto empieza a pintar más bien claro. Es decir, seguramente el principal debate es cuando lo suelta la sentencia. Y yo también doy por hecho que eso no va a ser antes de que se forme el gobierno, ni con el gobierno recién formado. En España, cuando una cosa se deja para el mes de julio, ya se salta agosto y llegamos a septiembre.
Llegamos a septiembre. Que estamos llegando ya casi a las 10 de la mañana, nos queda un poquito todavía de este tiempo de tertulia. Buenos días, Madrid. Esta mañana con Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Esperad un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
Hola, soy tu perro.
A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
La selección española juega en el Partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Islas Feroe, España.
Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
A la 1:03 tenemos el partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro. ¿Qué tal, José María?
Buenos días, Juan Pablo. Con voz de hombre te veo hoy, ¿eh?
Bueno, estamos aquí, como dicen ahora...
Hombre cavernoso.
Como se dice ahora, ¿tienes catarro? Y dice, no, tengo alergia. Así dice eso, estoy con la alergia. Tengo rinitis. Pues eso, sí, tengo un oso polar en la nariz como los de toda la vida. Y a partir de ahí, pues eso, pues pasa lo que pasa, que se pone la voz, pues eso.
Más interesante.
Bueno, ponemos de megafonía, ya te digo yo. Bueno, José María, vamos a lo que vamos en un día. ¿A qué hora juega Nadal? Que aquí es lo... O sea, la vida es Nadal.
Dios mediante, o más bien Meteorología mediante una de la tarde.
Una de la tarde.
Una de la tarde.
En París. ¿Tú quién estuviera en París a la una de la tarde viendo a Nadal?
Contra Federer.
Tú fíjate.
El gran clásico.
Con una abriguita y sentado en Roland Garros viéndole.
Es sin duda uno de los grandes acontecimientos deportivos del día, pero hay una previsión muy grande de lluvia, ¿eh? Hay una previsión muy grande de lluvia. No sé si es Miguel o Jorge, la tormenta que lo puede impedir.
Es
pero...
que ha estado Trump por el continente y entonces se ha notado.
Eso siempre se nota.
Ha venido Trump a Normandía y ya ha traído un chubasco.
Allí tenemos a la selección española femenina, por cierto.
Ahí están.
Bueno, te doy los titulares del día y luego me dices tú por dónde quieres profundizar.
Venga, venga.
Hazard al caer se convertirá en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid.
¿Cuánto?
100 más variables, prácticamente todo está acordado, falta la confirmación oficial, así llevamos ya un par de días, pero bueno, ya sabes, los papeleos, los flecos, lo típico de estas circunstancias. España juega esta noche a las 20:45 en las Islas Feroe, donde solo ha jugado una vez, en 1996, partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020. Comienza el Mundial de Francia de fútbol femenino, hoy partido inaugural, Francia-Corea del Sur, mañana 6 de la tarde, España-Sudáfrica. Debut de las nuestras en el campeonato. Neymar testifica esta pasada madrugada en una comisaría en Río de Janeiro. Entró en silla de ruedas a causa de su lesión, rodeado, hay que ver la imagen, de una nube de periodistas y curiosos que apenas le permitían entrar en el lugar. Holanda, finalista de la Liga de las Naciones, ganó 3-1 en la prórroga a Inglaterra y jugará contra Portugal la final en Oporto. La citada cita de hoy, valga la redundancia, una de la tarde, Nadal-Federer, semifinal de Roland Garros, episodio número 39 de esta legendaria rivalidad entre los dos. En París, en Roland Garros, siempre ha ganado Rafa Nadal.
Sí.
Y en baloncesto, 94-72, el Real Madrid apaliza al Valencia en el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa y hoy tenemos un Barcelona-Zaragoza. Ahora profundizamos por donde tú quieras.
No, hombre, ya has dado tú un repaso a todo en general, pero hombre, el Mundial, aparte de lo de Nadal, el Mundial de fútbol femenino, hombre, para España... Ganar un partido ya es un éxito, parece ser, ¿no?
Bueno, a ver, hace 4 años estuvimos en el Mundial de Canadá 2015, fue nuestra primera participación en un Mundial. No se preparó bien aquel Mundial, de hecho hubo un cisma entre las jugadoras y el entrenador de aquel momento, Nacho Quereda,
sí.
Porque pensaban que la preparación era anticuada, que los amistosos de preparación fueron inexistentes, prácticamente no jugamos contra nadie, y que no llegamos en las mejores condiciones para afrontar el campeonato del mundo. Todas las jugadoras, ahora al mando de las mismas Jorge Vilda, están completamente de acuerdo en que esta preparación ha sido correcta y que por tanto estamos en condiciones de competir. Jugamos hoy contra Sudáfrica, después contra Alemania, ese es el partido más peliagudo, sí, sin ninguna duda.
Alemania es una potencia.
Y sí, cerramos contra China.
Que tampoco es fácil, ¿eh?
Que tampoco será fácil. Pasan los dos primeros de cada grupo y varios de los mejores terceros. Es decir, que lo normal es que a octavos de final lleguemos y ese es el objetivo.
Y además en la plantilla, que yo sepa, hay como 8 o 9 jugadores de Barcelona que han jugado a la final de la Champions este,
sí,
año. Es decir,
sí, sí.
Que el equipo de España es bastante solvente, más la aportación del Atlético de Madrid, que también es relevante.
Hay varias jugadoras
relevante,
importantes.
Es relevante.
Repiten 13 jugadoras del último Mundial.
Falta una, pero bueno, se la han dejado aquí en Madrid.
Sí, ¿Quién ha ganado la Liga este año ha sido el Atlético de Madrid.
Sí, no, ha ganado las dos últimas ligas.
La mejor jugada de los dos últimos años se ha quedado aquí en Madrid, pero bueno, el entrenador sabrá lo que hace porque para eso es el que sabe.
Eso es, y entonces el objetivo es llegar a octavos. Recordemos que somos ahora mismo campeones del mundo sub-17 y subcampeones del mundo sub-20. Es decir, que estamos empezando a tener éxitos en la base, pero ahora falta la zona de arriba. Gran favorita, por supuesto, Estados Unidos, que tiene 3 mundiales, incluido el último. Se han vendido ya 750.000 entradas,
sí,
de modo que es un torneo que va teniendo su auge. De hecho, se televisa para España íntegramente, cosa que hace unos años pues era prácticamente imposible. Y el fútbol femenino va ganando terreno, aunque queda mucho todavía por conquistar. Vuelvo a reiterar una vez más, ahora que tengo la oportunidad, de que la próxima Liga Española no tiene asegurado su comienzo porque las jugadoras españolas no tienen un convenio colectivo.
Y se han preguntado.
Exactamente. Y si no se firma el convenio colectivo,
claro,
pues no habrá comienzo del campeonato. Vuelvo a recordar una vez más que hay un lustre de cierto brillo en los equipos punteros, Barcelona, Atlético de Madrid y Levante, si me apuras. Y a partir de ahí...
que llega a la final de Copa este año y arrastramos...
Sí,
bueno,
porque
llegado,
tiene
llegado
el equipo grande que,
claro,
le protege, el Atleti de Bilbao y demás, y a partir de ahí, socavón. Y que hay muchos equipos de primera división que son absolutamente amateurs. incluido por ejemplo el Rayo Vallecano o el Madrid de Club de Fútbol Femenino, que son dos de los nuestros, o el Tacón, que este año ha subido también otro equipo madrileño a la primera división. De modo que estamos empezando, estamos dando los primeros pasos, pero falta mucho para fortalecer el fútbol femenino en España. Pero está claro que la cita es interesante. Vamos a ver qué tal se nos da el debut. Ya sabes que el primer día siempre es muy importante.
Sí.
La rueda de prensa de las nuestras hoy es a partir de las 11 de la mañana allí en Le Havre. Estamos en la zona de Normandía. Y allí será donde debutemos mañana frente a Sudáfrica.
O sea, que España desembarca mañana.
España desembarca mañana. En el día de más 3 debe ser, ¿no?
Correcto.
Aproximadamente.
Bueno, del Atleti no tiene nada, ¿no?
Del Atleti, pues estamos pendientes de los fichajes. En cualquier momento se actualizará lo de Héctor Herrera. Le damos F5 todo el día, pero de momento no aparece,
Héctor Herrera
oficializado. Tenemos a este chico Nicolás Ibáñez, que está fichado del Atlético San Luis mexicano, pero que realmente no sabemos si va a venir. Creemos que no, que se va a quedar cedido. De hecho, está contratado hace 4 meses y ya estaba allí cedido. Y desde Italia hablan de una oferta del Atlético de Madrid por el lateral derecho albanés del Nápoles, Isaac.
¿Cómo?
Sí, es un chico conocido hace años, ¿eh? Yo entiendo que para los que no siguen habitualmente el campeonato italiano puede sonar
al chino. Ni el albanés tampoco.
Pero es un chico ya conocido y de hecho parece que la Juve también está interesada.
¿Este es lateral qué?
Lateral derecho.
Indiscutible en el once
sí,
en
del
su
Nápoles.
Selección, ¿eh?
Sí, efectivamente.
En la de Alemania, quieres decir. Sí.
Y podría ir a la Juve también, ¿por qué? Porque su entrenador anterior era Sarri, que del Chelsea se va al Nápoles, por tanto lo conoce perfectamente. Pero bueno, es una de las opciones que se barajan, porque se barajan mil nombres. El que más gusta es Semedo, pero claro, pagar 50 millones por Semedo, ¿cómo lo ves?
Pues no sé qué decirte.
Pues hombre, parece un pastizal, ¿no? Con perdón, ¿no? En fin, es un buen jugador, pero 50 millones, Pedro, ¿tú tienes opinión al respecto?
Medio azar.
Dinero para un poco el rastro que ha dejado en el fútbol español Semedo por ahora, ¿no?
Claro, no sé, me parece una cantidad...
Es una exageración, ¿no?
Excesiva.
En el
Madrid recordemos que vuelve Versálico a todo esto, ¿eh? A
¿cómo que? Claro, eso estamos entusiasmados.
Sí,
la vuelta de Versálico, estamos que no, Pedro y yo, que no hablamos de otra cosa. Llamé ayer, oye, que vuelve.
En el Boadilla tengo yo un par de chavales por 50 millones.
Por 50 millones. Que vamos, ¿eres tú el intermediario? Porque
no, yo no soy el intermediario.
Eres el representante de uno de ellos, en todo caso.
No lo soy, pero me lo estoy planteando.
Estamos trabajando en ello. Bueno, José María del Toro, a la 1:03 tenemos el partido de la 1 en Onda Madrid con toda esta información.
Y con a lo mejor ya con Hazard, jugador del Madrid. De aquí a la 1 todo es posible.
Bueno. Pero,
todo es posible.
Pero si eso está hecho ya. Pero el Chelsea ya no puede fichar el año que viene, ¿no?
De momento no. De momento
¿y quién va a entrenar el Chelsea el año que viene? Tampoco se sabe.
Pues tampoco se sabe, porque Sarri, sabes que acaba de ganar la Liga Europa y ha clasificado al equipo para la Liga de Campeones, pero se quiere ir a la Juventus y si se va, pues tienen que buscar un sustituto. De momento no conocemos el nombre, obviamente.
Que tengas una buena mañana en Onda Madrid, querido José María.
Y buen fin de semana para todos.
Igualmente te digo buen día, Yolanda Mármol. Gracias por estar aquí, como siempre.
Buen fin de semana.
Adiós, Pedro Águeda. Cuídate, compañero.
Lo mismo, gracias.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
David Fernández Arribas, que te vaya bien.
Buen fin de para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-07-66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Islas Feroe, España.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Buenos días, Elena Meñambres, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo llevas esta jornada? Oye, qué frío hacía esta noche.
¿Tú tienes voz de haberte también resfriado un poquillo con estos frescos o qué?
Un poquito, sí, un poquito porque en realidad ya estaba comentando esta mañana a los oyentes que es que ahora le llaman a estas cosas alergia. Tienes que atravesar diciendo tengo alergia.
Es que hay una fusión, como estamos en la primavera, una pues fusión. Todo lo relaciona. Hay una fusión entre... Se fusiona todo y se confunde todo. Entonces, al final es alergia, lo que a lo mejor ha sido un catarro porque te ha pillado un viento de estos...
Y me ha pillado un chaparrón.
Y te ha pillado un chaparrón esta mañana, que ha llovido en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Sí, ya sí, te sí. Lo dije, que durante la madrugada...
Cuando estaba entrando yo esta mañana pronto aquí en Telemadrid, en
Madrid... Muy pronto.
Estaba diluviando aquí en los alrededores de los estudios centrales, que se dirían los clásicos. pero una manta de agua de estas me voy a quedar fuera.
¿Sí?
Pero como estaba con el catarrín, digo, voy a meter dentro, no vaya a ser que la liemos más todavía.
Bueno, pues algo ha limpiado entonces, porque los que nos hemos levantado un poquito más tarde que tú ya no hemos visto llover.
Pues sí, yo he visto llover y estaba a punto de hacerlo de cantando bajo la lluvia para celebrarlo.
Ay, qué bonito. Podías haberlo hecho, haberlo grabado y luego lo sacamos en Telemadrid, ya sabes.
Sí, lo que pasa que, bueno, podía haber tenido doble problema, más del catarro, alguna fractura, pero bueno.
No estamos para sustos, venga, vamos a lo que nos
compete. El día de hoy y el fin de semana.
Pues el día de hoy suben un poquito las temperaturas máximas. Ayer se quedaron un poquito más altas. Hoy van a quedarse en torno a los 23 grados. Bueno, muy parecidas durante los últimos tres días, lo que quiere decir que vamos a contar con temperaturas por debajo de la media. El viento también es noticia, está haciendo viento fresco hasta ahora, va a seguir soplando durante esta jornada, pero la buena noticia es que este fin de semana, a los que les gusta el calorcito, regresan las temperaturas más altas. Vamos a estar en Madrid capital entre los 29 y 30 grados durante todo el fin de semana, pero que no se animen mucho porque la semana que viene volvemos a hablar de cambios en las temperaturas y volverá esa montaña rusa, en esta ocasión otra vez hacia abajo. Lo iremos contando la semana que viene, pero de momento fin de semana estable, con un poquito de viento de componente sur. Cuando llega viento sur, sube la temperatura máxima y mínima, por lo tanto contaremos con menos frío durante todo el fin de semana. Podemos hacer planes al aire libre o ir a las piscinas que están abiertas.
Pero así de repente va a subir, o sea, mañana según amanezca, pum.
Pero esto es así, el otro día bajaron en tan solo 48 horas 10 grados, ahora este fin de semana volvemos a contar con valores de 29-30 en Madrid capital. Es lo que tiene la primavera.
Que la sangre
altera, aparte, y las nubes también se alteran mucho, y la estabilidad más aún.
Sí, pues que tengas un buen día en Telemadrid, buen fin de semana. Elena Miñaves, que te vaya bien.
Igualmente.
Hola, Lidia del Valle, ¿cómo muy estás? Buenas. Has regresado de la Feria del Libro.
Sí, señor.
Donde estabas de enviada especial.
A duras penas, ¿eh? Porque se estaba de agustito.
Sí.
Se estaba fenomenal. Yo no sé por qué no nos hemos quedado
¿qué
más
cantidad
tiempo,
de escritores
pero bueno,
y autores has entrevistado estos días?
Pero muchos, y además
y muy variopintos.
Con temas muy, muy curiosos.
Sí.
A mí me ha llamado...
Es lo que tiene leer.
Fíjate, me ha llamado muchísimo la atención la fiebre que hay entre los adolescentes y los críos más pequeños por comprar libros de youtubers, de estos, de influencers.
Ya.
Están arrasando con la Feria del Libro.
Con lo bonito que son las novelas de aventuras.
Pues sí, la verdad es que sí, porque hay algunos libros que yo de verdad prohibiría. Hay un libro de retos virales que yo no sé cómo se puede vender eso. Pero bueno, habrá que hablarlo
¿dónde esté la isla del tesoro?
Momento. Ay, Julio Verne, claro que sí. Sí. Tú y yo, fíjate, ahí somos el claro ejemplo de personas cabales que se han criado con estas cosas.
Sí, sí, viaje al centro de la Tierra.
Por ejemplo, que estoy yo en ello porque hace un frío. Mira, yo no puedo con este tiempo.
Sí.
Yo he pillado lluvia también. Sí. Y he salido de casa con abrigo y bailarinas. O sea, ya más disfrazada no puedo ir por la vida.
Pues nada.
¿Qué le vamos a hacer?
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid con
Lidia
del Valle.
Aquí seguiremos.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien, buen fin de semana. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, servicios informativos. Adiós.